Buenos Aires, sobre todo específicamente, de provincia, capital, compa de Chile también, surgió a partir de una idea que salió frente al triunfo electoral. Dijimos, hey, quizás se empiece a aceitar un poco los mecanismos represivos aún más y empiece a parecerse quizá más a la región chilena, no sé. Flashamos por ese lado y dijimos, ¿por qué no hacemos una jornada donde podamos traer compañeros y compañeras de allá como para empezar a abrir un poco la experiencia contra la represión de allá? Y bueno, eso fue como una bola de nieve, tiramos la idea y se empezó espontáneamente a agrupar individualidades y colectivos y terminamos en esto que viene bastante lindo por ahora. No sé cómo lo están llevando la exposición. ¿Bien? ¿Mal? ¿Más o menos?
Bien.
Entonces sí, venimos. Nada, empezamos el 23 en un bachillerato popular en una ciudad de Soldati. Salió en Los Filetones, barrio de Los Filetones. Salió bastante toda la actividad. Pudimos tratar criminalización de la pobreza, estigmatización, contra la cárcel también. La idea es eso, abarcar la represión en todas las aristas que podemos encontrar. Ayer tuvimos un programa en vivo en Antena Negra TV, que es un canal que hoy por hoy está transmitiendo sin licencia, pero con empeño, casi para toda la capital federal allá, con transmisores autogestionados, armados por los propios colectivos que participan de allá. Estamos transmitiendo en Canal 20 de Televisión Digital. Es como, no sé si hay otra experiencia de transmisión digital de televisión, así a la mala, digamos, aunque no debería ser peyorativo. Pero así, de prepo, sin pedir permiso ni esperar eso, autorizaciones. Y viene saliendo bien, obviamente también hay una persecución frente a eso, ya tuvimos un allanamiento de las antenas, probablemente sigamos en esa dinámica. Pero bueno, y eso, pudimos hacer un programa en vivo, estuvieron Julio, Gaby Conder, Alfredo Cuellar, el padre de la China Cuellar, compañera que mataron en Ezeiza. Compa Hazel Luzarraga también, que le hicieron un montaje en Chile. Estuvo también otro compañero que activa en el Estado español, contando un poco los últimos montajes también que sufrieron por allá. Y me estoy olvidando. No, está bien. Bueno, y no fue eso. Nada, venimos en esa. Hoy nos toca esta actividad. La idea es el eje temático planteado de represión bajo gobiernos parlamentarios y la experiencia en región chilena. Persecución política, la prisión, digamos, política, más orientado para ese lado, en supuesta democracia. Esto continúa mañana en una actividad más de resistencia, más carnavalesca y festiva, que también como salió la idea de reivindicar también eso, como estos temas son como bastante fuertes y duros, y también está bueno resistir desde la alegría, que no perder eso, ¿viste? Y con murga, música y todo un poco, y también vamos a tener puestos de difusión de información. El domingo en la Plaza Luciano Arruga, también vamos a tratar de ahí concentrarnos también en nuestro cuerpo como territorio también objeto de la represión. También enfocar más hacia el patriarcado, también otra forma de represiva y violenta que nos aborda y nos atraviesa permanentemente. Y el lunes en la Facultad de Filo de allá de Buenos Aires, vamos a seguir con la última jornada de cierre, ahí también discutiendo la institucionalidad, la academia, las cárceles, la relación que podemos establecer también en eso como institucional, instituciones normalizadoras, ese es el punto del eje. Siento que estoy extendiéndome por demás. No sé, eso, hay un fanzine, yeah, obviamente de onda, como con un recuento de una compilación de materiales que hicimos, de los paneles, las exposiciones, algunos casos, estadísticas, que igual son estadísticas que hay que ver con pinza, porque obviamente las elabora el mismo sistema, el aparato represivo, entonces... pero bueno, es la única información oficial a la que hay acceso, y bueno, igual de alguna forma es un parámetro. Y bueno, otros textos y situaciones, textos de Chile también. Y bueno, eso. No sé, la idea sería la exposición y después si lo pinta también quizá adquirir una forma más de ronda y poder debatir al respecto y conversar. Estaría bueno, preguntas y todo eso.
O interactuar incluso en la exposición. No hay que esperar.
Bueno, hoy concretamente van a estar exponiendo Karina Gavash. No sé si necesita presentación acá, ya la tuvimos algunas veces acá en Rosario. Empresa política, estuvo en Carandirú y en Ezeiza. ¿Hace cuánto que tenemos afuera?
En abril, cuatro años.
Que por suerte está con nosotros, que puede estar charlando y compartiendo. Y Julio Cortés, que concretamente fue abogado defensor en el caso Bombas, una causa de montaje bastante conocida en Chile que va a estar comentando. Y lamentablemente no pudimos contar con la participación de otros dos compañeros, uno por problemas con su trabajo y otro por problemas de detención. Hacíamos un pequeño chiste recién que no lo pudimos tener por culpa del Estado y Capital. Así que bueno, eran el panel de las tres personas de Chile que también un poco representaban la actividad de represión bajo gobierno parlamentario y la experiencia en el caso chileno. Pero bueno, por esas circunstancias se bajaron y la Galle, que estuvo participando de las otras actividades, se sumó para enriquecer un poco el panel. Como siempre, hay feria de publicaciones, bueno, está el consumo que hicieron los compañeros, hay algunas otras cositas por ahí que preparamos para esta ocasión. Nada, como dijimos, la dinámica de la entidad, si podemos quedarnos charlando estaría bien. Y mañana a las 5 de la tarde va a haber otra actividad en la biblioteca Viraldo, que va a estar exponiendo el compañero, una actividad titulada Anarquía y Comunismo en los Movimientos Sociales, una actividad que ya de alguna manera se vio en Chile algunas veces, está la charla disponible en internet también. Así que bueno.
Bueno, ahora como escucharon, yo ahora estoy de colada porque no pudieron venir los otros compañeros de Chile. Y un poco, bueno, para poner el tema en lo que es los presos políticos, ¿no? Presos políticos en democracia, además, porque justamente la temática de esta jornada, de esta actividad en sí, era cómo la democracia o los sistemas parlamentarios funcionan como carcelarios, ¿no? No solo el que está dentro de un penal, sino como el control social y demás experiencias que vivimos viviendo en el mundo libre siguen siendo carcelarias. Entonces, es un poco que a veces yo pienso, ¿no?, la imaginación, el imaginario social que hay sobre el preso político, ¿no?, que siempre se lo imagina con otros compañeros, como en épocas de la dictadura, como si fuera un colectivo de presos políticos. Y en democracia la salvedad que tiene es que casi todos los presos políticos que caemos en sistemas democráticos estamos aislados. Estamos aislados de otros grupos, de colectivos presos. O sea, de repente sos un preso político, pero no tiene nada que ver con la realidad. En mi causa, por ejemplo, con otros cinco compañeros que caímos en Brasil por un secuestro, no, ni siquiera nos han dado un juicio como presos políticos, ni nos han reconocido como presos políticos, sino como delincuentes o presos sociales. Entonces, claro, esa cosa rara, ¿no?, que pasa de que un preso político en democracia, ¿cómo? Si en democracia no tiene sentido una lucha armada o no tiene sentido, digamos, una rebeldía a nivel de poder ser castigada como con un delito de cárcel. Y por otro lado, también todo esto de que el propio sistema, al no tener una lucha armada hoy en día, como revancha, como un demonio a quien demonizar o a quien castigar o con quien ejemplizar, termina armando o montando o demonizando algún enemigo interno necesario para sus negocios de seguridad, de leyes, de control social, de intimidación. Porque esto de las causas armadas hoy en día está a la orden del día. O sea, tanto en los presos sociales como a nivel, digamos, criminalización de la protesta o la criminalización de la pobreza, armar causas, es decir, una carmentación. Me parece que nadie se está saliendo de la línea, nadie da el gran paso como para realmente enfrentarse a estos poderes. Entonces ellos necesitan generar un poco ese enemigo interno para poder tener todo su negociado, tanto represivo como económico. Así que bueno, creo que eso es un tema a pensar. Un preso político en democracia es otra realidad de la que tenemos en el imaginario en esta región por todas las dictaduras mínimamente recientes que hemos tenido, ¿no? Es una situación que yo a veces digo, quizás hubiera sido muy diferente en otras épocas, pero cuando uno cae preso como preso político, que uno sabe que es preso político, ¿no? Que la justicia te declara o te reconoce como preso político, o la motivación política del delito, lo que sea, uno sabe lo que es. Y entras adentro y como que también se pierde un poco esa noción, porque sos vos solo o vos sola, sobre todo en el caso de las mujeres que todavía viven más aisladas en el sistema carcelario, de que automáticamente estás entrando con toda una población de presos sociales, ¿no? Y que es tu realidad. O sea, vos quién sos, más o menos, ¿no? Vos sos igual, estás viviendo las mismas penurias, las mismas injusticias que la mitad de la población, que encima son perejiles. O sea, toda la población carcelaria, todos sabemos que son pobres, que causas armadas, que criminalización de la pobreza, o sea, delincuentes, realmente delincuentes, que no es sino la policía, ¿no? O sea, creo que el crimen organizado en este país de la región, inclusivamente tienen el poderío ellos y no nosotros. Yo los primeros años que estuve en Brasil, presa, ahí sí realmente hay un crimen organizado en guerra con la policía, ¿no? Como puede ser en Sao Paulo el primer comando de la capital, o en Río de Janeiro el comando Vermelho. Estos sí están en guerra con la policía y es un crimen organizado aparte que nace desde la exclusión social y de donde el Estado está ausente. Pero aquí, en este país, cuando fui trasladada, a mí me sorprendió mucho, porque realmente la que llega al penal haciéndose la delincuente y golpeándose el pecho, en verdad es mano de obra de la policía, quien hace la contrainteligencia, quien entrega a donde tienen que ir a robar o a quien tienen que secuestrar o lo que tienen que hacer. Entonces digamos que el crimen organizado acá son ellos mismos. Entonces esto de armar causas, de buscar un enemigo interno, de buscar al delincuente interno, de buscar esa parte de criminalización, es lo que viene, les viene al pelo por lo que es el negocio de las cárceles en sí. Entonces, imagínense que por cada preso federal, el Estado baja por mes, por cada preso, aproximadamente unas 30.000 pesos. O sea, ese negocio es redondo. Eso más el control social, más la intimidación, más todo lo que conlleva la seguridad de la inseguridad. O sea, es mucho dinero que está en juego. Entonces, todo esto a veces queda en democracia muy confuso, que si el preso político o el delincuente o el preso social, pero no, para mí no está tan confuso, está totalmente atravesado todo por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto. Y luego con el tema de los presos políticos, lo que hablábamos, ¿no? En más de una ocasión yo digo, es muy, mucha una excepción de que un preso político consiga la libertad. O sea, yo soy una excepción en eso. Casi todos los compañeros que caen con condenas de 30, 20, 40, 50 años. Y por más que nosotros creamos que la lucha popular va a liberarlos, eso, la verdad que es medio utópico. Lo que, si no es por voluntad de Estado y de gobiernos, los presos políticos no son liberados una vez que tienen una condena, ¿no? O sea, no es lo mismo que cuando se consigue tirar carátulas de armadas o conseguir absoluciones, o como en los casos que ha defendido acá Julio. Pero en general un preso político no consigue la libertad. Entonces, la idea es que cuando uno empieza a pelear, ¿no?, o a reivindicar la libertad de un preso político, es una de las militancias, digamos, menos gratificantes. Todo lo que es anticarcelario y presos no te va a gratificar la libertad, porque no la vas a encontrar. O sea, son excepciones, muy excepciones. Y la idea es que tampoco se olviden y se deje de reivindicarla o pelearla o pedir la libertad, porque es la forma que mantenemos vivos a quien está del otro lado de los muros. O sea, porque no consigamos salir a la calle para conseguir su libertad, no quiere decir que no tengamos que salir a la calle, porque tenemos que reivindicar que están ahí, que siguen vivos, que son compañeros. Y a veces, independientemente de qué ideología los llevó a cometer un delito como presos políticos, porque una vez que está preso, o sea, sea de izquierda, sea anarquista, no sé, sea maoísta, o sea comunista, a mí me importa tres carajos, es otro secuestrado por el Estado que está adentro, privado de su libertad y de su vida. Además de las condiciones que tienen las cárceles y el aparato represivo, que se encarniza mucho más con un preso político que con un preso social, además. Entonces, creo que es obligación de todos seguir haciéndolos que estén con vida todos los presos políticos, ¿no? Creo que es obligación de todos seguir reivindicando su libertad y que es obligación de todos no olvidarlos porque un momento esté la espuma de la condena o porque un momento en algún fallo judicial se salga a volver a hablar de ellos. Creo que es importante de que lo mantengamos en nuestra naturalización cotidiana porque es la forma de mantenerlos vivos a ellos allí dentro, aunque no logremos sacarlos. Esto me parece re importante. Que después hay una diferencia ideológica. Bueno, el día que lo tengas afuera, andate a tomar un café y discutí. Pero en este momento, la inferioridad de condiciones es que están secuestrados por el Estado. Entonces me parece re importante tener esa noción con lo que significan los presos políticos, que no depende si es tuyo, si es mío, porque yo soy ista y yo soy ismo y yo soy, ¿no? Es re importante. Y después, bueno, no sé, también pensar que cuando, lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué comparar esto con la situación chilena? La situación chilena, como decían antes los compañeros, lleva hace rato teniendo unas políticas represivas contra lo ideológico muy fuerte. Hay un montón de gente en la calle, hay un montón de presos, muchísimos. Acá si nos ponemos a pensar en presos políticos, lo que hay son procesados o criminalización de la protesta. Está muy difícil encontrar un preso político en Argentina desde hace varios años por una voluntad de Estado, ¿eh? No es porque no repriman igual, no te persigan igual, no te preparen el expediente de los servicios de inteligencia para cuando le suelten el bozal a estos perros. Entonces, de repente pensar, ante este cambio que ha habido de la era acá a este pro no sé cuánto, pro sí, muy bueno, no sé, algo de pro, se viene una ola represiva más heavy, se viene una más legitimizada quizás, además con no solo con la impunidad, sino con la legitimización que ha generado en el control social, ¿no? Y en esta circunstancia de una gente que por poco ganan, por poca diferencia ganan, y porque terminan asumiendo que sí que es mejor, las leyes más duras, las cárceles, los protocolos y demás. Entonces se viene una onda represiva muy fuerte en la cual nosotros estamos medio dormidos acá. Entonces, que es importante quizás compartir las experiencias de Chile, que viene hace rato sufriendo lo que a nosotros nos viene en camino. Me parece re importante adquirir esas experiencias, escucharlas. Por supuesto, todo tiene su diferencia de contexto, pero es mínimo la diferencia, porque los poderes son los mismos. Ya sabemos que el poder es global, que el sistema capitalista es lo que ya hizo en otras partes de crisis en el mundo, como hizo en Grecia, como hace en España, como inventaron en España el caso Pandora o Piñata, como vienen las persecuciones históricas de siempre enfocadas en ciertas subidas y bajas económicas y de crisis que toca por regiones. Entonces me parece re importante que estemos pillos, que estemos aprendiendo de las experiencias que ya vienen sufriéndolo cuando a nosotros nos va a caer como un balde de agua fría. Porque considero de que no hay casi nadie preparado para lo que se viene. Ninguno, estamos como muy dormidos y estamos todavía sin tener el shock ese represivo a full, ¿no? Así que bueno, creo que el escuchar las experiencias chilenas, aunque sean otro contexto, aunque lleven otra evolución ahora, tal como el otro día en la primera charla, escuchábamos las problemáticas que tienen ellos, entre ellos ahora, y claro, a nosotros nos parece chino todavía, porque está como más avanzado ese proceso, pero bueno, escuchar las experiencias del principio, porque de alguna forma vamos a tener que aprender a zafar nosotros también. Entonces, por eso me parece muy interesante. No sé si querés que interactuemos para yo no hablar todo el tiempo. Yo no estoy tan preparada.
Yo pensaba hablar más. No. Vamos intercambiando o pimponeando, no sé cómo se podrá decir. Pero yo creo que, claro, la dominación capitalista es global desde que nace, aunque se demora todos estos siglos en realmente concretar su utopía positiva, digamos, de dominación de la sociedad de producción de mercancías en todo el globo y destrucción de todas las formas de comunalidad, sociabilidad que había antes, si es que no la puede poner al servicio de la valorización. Y dentro de eso, creo que algo que en nuestra posición con independencia de toda la etiqueta, yo diría que hoy en día todos los revolucionarios están contra el Estado y el capital. Ya nadie se cree que pueda haber una diferenciación de capturar el poder del Estado para restringir el capital, y eso como que ya no va, digamos. Se ha hecho evidente que donde hay Estado hay capital y viceversa, por lo menos en toda la modernidad, que el capitalismo no es un sistema que surja naturalmente, sino que se impone por la violencia organizada, primero privada y después aplicada desde arriba, desde la misma definición de la diferencia entre lo público y lo privado, por la actividad de las leyes del Estado. Y entonces yo creo que estamos obligados a, dentro de la actividad, digamos, antagonista, revolucionaria, o como queramos llamarla, estudiar la represión, estudiar, digamos, cómo ha operado, no solo cuando hay criminalizaciones nuevas y evidentes de algún nuevo tipo de movimiento social, sino cómo incluso en nuestra vida cotidiana, en nuestra mente, en nuestros cuerpos, la única manera de que funcionemos integrados al sistema, a costa de mucha histeria y neurosis y crisis personales, es aceptar el mensaje, digamos, de el sistema capitalista, que yo creo que en ninguna otra parte se explica tan bien, quizás, como en el libro Las aventuras de Pinocho, el muñeco de madera, literatura infantil italiana de fines del siglo XIX, época muy importante en varios sentidos, digamos, un capitalismo ya consolidado, una burguesía que ya es la clase dominante, y un tipo de socialización que implica un mensaje bastante claro. Y es adáptate y pórtate bien o atente a las consecuencias. No sé si alguien ha leído, no la versión Disney, digamos, que uno ve de Pinocho, sino el libro mismo. Uno de los primeros capítulos, cuando el muñeco, que es creado, digamos, por un artesano muy pobre y que tiene vida en tanto madera, se encuentra con el grillo. En todo este libro, digamos, a la larga es la historia de cómo los individuos humanos estamos obligados a internalizar la represión, y cuando el muñeco finalmente lo hace, pasa a ser no solo un niño de carne y hueso, sino que en el capítulo final incluso vive en una casa ya adinerada. Cuando acepta, digamos, la internalización del control, se humaniza y a su vez pasa a gozar de algunos privilegios en el plano económico. Pero en este diálogo de el muñeco y el grillo, yo creo que está como la base misma de lo que es el mensaje bastante claro que te da el sistema desde que uno nace. Y es cuando el grillo le dice que sabe que él quiere irse del hogar paterno. Y le dice, ay de todos los niños que abandonan el hogar paterno porque puras desgracias les van a esperar y tarde o temprano se van a arrepentir. Y Pinocho le dice, voy a huir de acá, pero no por odio a mi padre, sino porque sé que tarde o temprano me va a mandar a la escuela. Y en confianza te digo que yo prefiero andar por la calle, subirme a los árboles, sacar nidos de pajaritos, y no quiero, digamos, aceptar, no lo dice así, pero en el fondo es claro que no va, está rechazando la disciplina escolar. Y ahí el grillo le dice, bueno, si no va a la escuela, está bien, solo que va a ser tonto toda tu vida, y en ese sentido deberás elegir un oficio para ganarte honradamente el pan. Y ahí Pinocho vuelve a rebelarse y le dice que no el único oficio que le interesa, dice, es vivir de la noche a la mañana la vida del vagabundo. Y ahí el grillo le dice, bueno, me das pena porque no solo eres tonto, sino que todos los que eligen tu oficio tarde o temprano terminan en la cárcel o en el hospital. En el hospital se refiere al hospital psiquiátrico, obviamente, el manicomio. Entonces, frente a reglas del juego tan claras, yo creo que cuando discutimos sobre la represión no tenemos que fijarnos solo en la última gran campaña de criminalización policial o del sistema penal formal contra tal o cual forma de actividad, sino que entender que la represión es un continuo sin el cual el sistema capitalista no funciona y en el cual además tenemos la conexión con que el patriarcado es más antiguo que el capitalismo y las formas de control, por ejemplo, de la infancia y de las mujeres las dominó mucho antes el patriarcado que el capital y el Estado, pero al ser esta la última sociedad de clases, y digo la última no porque tenga grandes esperanzas en la revolución comunista mundial, sino porque si no se produce algo que lo interrumpa, va a terminar con la humanidad y el planeta. Entonces, en ese sentido, es la última, digamos. O se supera o nos destruye a todos adentro. Pero en este sentido, si varias formas de opresión que ya existían antes, el capitalismo las redistribuye y las concentra, yo creo que estamos obligados a entender así el análisis de la represión y la actividad que creo que todos los grupos anticapitalistas, antiautoritarios, deben asumir como una actividad consciente y casi científica, entre comillas, de contrarrepresión. Entender la represión, estudiarla, ver cómo se relaciona, digamos, la familia con la escuela con la policía, las cárceles públicas con las cárceles privadas, la generación de estereotipos con que funciona el sistema penal, no como algo que surge dentro del mismo, sino más bien afuera, en los medios de comunicación, en los que grupos que tienen la capacidad de generar, por ejemplo, modelos de enemigo interno, en la capacidad que tiene la clase dominante para que incluso cuando en ciertos momentos ella es cuestionada por su criminalidad llamada de cuello blanco, finalmente siempre logra librar y volver a asumir, en lo que ha pasado en Chile el último año, volver a dirigir el foco solo sobre la delincuencia común y los delitos políticos o la actividad, digamos, delictiva subversiva. Y yo creo que en cuanto a eso, no sé si hay muchos anarquistas en el público y tienen alergia a Marx. Yo a los anarquistas que le tienen alergia a Marx les digo dos cosas. Primero, véanse todas las películas de los hermanos Marx. Y segundo, traten de leer primero las glosas marginales donde Marx critica sobre todo la noción de Estado y los dos últimos capítulos del Capital, el libro 1, digamos, que es el único que en rigor editó y publicó Marx. Y ahí uno puede ver la conexión de que efectivamente el Marx verdadero o el Marx, digamos, en sí mismo está en contra del Estado, con independencia de lo que a uno le ha llegado a través del marxismo positivista, fosilizado y socialdemócrata, que es el que alimenta desde la derecha de la socialdemocracia a la ultraizquierda más pretendidamente marxista, leninista, maoísta, guevarista, chavista, PKK y lo que quieran, digamos, todas esas variedades, comparten una visión común que es un marxismo evolucionista, positivista y que asume como un punto de vista propio el sentido de progreso histórico que en realidad es propio del capitalismo. Pero si uno ve este capítulo legendario, y creo yo, y que ojalá lo editaran en folletos para los niños de secundaria, La acumulación originaria del capital, ahí Marx por sobre todo se refiere a cómo el proceso de fundación del capitalismo es una inmensa acumulación de terrorismo. Y esto tiene un sentido directo, digamos, para muchas cosas como en Chile y en el dossier que se armó, digamos, para esta jornada, si ven la parte sobre región chilena, la nueva mayoría, o sea, la Concertación más el PC, estaban proponiendo una nueva forma de ley antiterrorista que, entre otras cosas, como se lee aquí en la página 13, lo que quiere lograr es lo siguiente, dice: abrir la posibilidad de que organizaciones horizontalmente constituidas resulten abarcadas por la tipificación. Es decir, que el terrorismo también puede ser un anarcoterrorismo, digamos. Pero yo creo que si uno ve incluso el diccionario de la RAE, cuando dice que terrorismo es la dominación por el terror, y si eso lo complementa con la lectura del capítulo de Marx sobre la acumulación originaria en el Capital, uno entiende que en su origen mismo el capitalismo es terrorista y que la gran diferencia entre el siglo XVI y el siglo XVIII es que si el terrorismo del capital en principio es una suma de violencias privadas frente a las cuales la ley no tiene, es abiertamente ilegal, digamos, el origen del capitalismo, y las leyes de la época, aunque tratan de contenerlo un poco, dice Marx, no lo logran, se muestran totalmente ineficaces. Pero a partir del siglo XVIII, dice Marx, la burguesía, ya como clase dominante, secuestra incluso al derecho penal y al poder de definición de lo que es lícito y lo que es ilícito. En el último libro, El Comité Invisible, a nuestros amigos, dan una definición interesante del Estado que nos liga con todo esto. Dicen, el Estado es la mafia que derrotó a todo el resto, ganando el derecho a tratarlas de criminales. Entonces, la clase que domina el Estado se encarga de que la legislación vigente descriminalice todos sus comportamientos propios y concentre el poder de criminalización, la definición de lo que a grandes rasgos es, si tienes o no la posibilidad de llevarte en cana, es algo que se aplica desde el Estado, desde un concepto de ley que es la ley generada en los parlamentos, y con los dos grandes momentos de los procesos de criminalización que la criminología incluso academicista, burguesa y socialdemócrata ha estudiado, digamos. Criminalización primaria, definir en las leyes qué es lo que podemos castigar con penas, y criminalización secundaria o concreta, digamos, el poder real de aplicación de esas normas por parte de la policía, los fiscales, los jueces, cuando en definitiva te están aplicando la etiqueta de criminal desde que te piden el documento, desde que te hacen irte de la plaza y te botan el vino, o desde que en realidad deciden tenerte unos días mientras tanto, o ya condenarte a largas penas, como varios de los compañeros aquí presentes o en la memoria. Todo ese poder de definición es característico de este entramado que, por ejemplo, Bakunin dice que no podemos diferenciar, dice explotación y gobierno. Cada uno es prerequisito y condición necesaria del otro. Y por eso es que yo creo que no se puede combatir al capital sin combatir al Estado y viceversa. Todos los izquierdistas que creen que pueden conquistar el Estado para aminorar el poder del capital, lo que han hecho es construir formas de capitalismo de Estado, en el fondo. Y Marx, insisto, en ese capítulo que sería bueno que todo el mundo leyera, y ahí otra acotación interesante, leyendo a Bakunin uno se da cuenta que él consideraba que había dos libros que eran muy buenos y necesarios de leer, la Biblia y el Capital. Pero los anarquistas de nuestro tiempo, por sobre todo, no leen y hasta queman y destruyen la Biblia y el Capital. Eso marca una diferencia importante. Y no es porque Bakunin no fuera ateo, sino porque dice la Biblia es un libro de la humanidad, digamos. Tiene como 1000 autores, no se puede saber ni quién la escribió, y según cómo uno la lea es lo que ahí encuentre. Y el Capital, bueno, pese a las diferencias profundas con Carlos Marx, lo tradujo al ruso y lo editó y lo distribuyó, digamos. O sea, la diferencia profunda parece que no afectaba la base del análisis en tanto crítica de la economía política que sí está contenido en el Capital. Y Marx ahí analiza el terrorismo de Estado. Nadie lo dice así. Hay varios criminólogos con premios internacionales que se caracterizan por decir Marx nunca escribió sobre el derecho penal. Es falso. Marx estudió derecho, de hecho, y escribió bastante sobre el fenómeno jurídico. Lo que pasa es que, claro, dentro de su método de crítica de la totalidad, es bastante estúpido ponerse a rastrear para hacer compilaciones y tener sociología marxista, criminología marxista, economía marxista y, por otro lado, biología y antropología anarquista. O sea, claramente, si estamos moviéndonos en el reino de las separaciones, eso no es la teoría revolucionaria que necesitamos para destruir, digamos, todo el poder separado, que en el fondo es el reino del Estado. Marx en este texto habla de que cuando el capitalismo se constituye, ocupa métodos terroristas y ocupa la legislación. Y dice, primero ocupa la legislación usando el poder del Estado para reducir y regular los salarios, alargar las jornadas de trabajo y mantener al trabajador en un grado normal de subordinación. Eso es interesante, digamos, el grado normal de subordinación implica que la represión inicial, que parte desde que, ahora ya es distinto, pero hasta hace poco, y para mi generación y antes, cuando uno nacía, el gesto de recepción del mundo humano y adulto era golpearte las nalgas para que lloraras, digamos. Por suerte hoy en día hay un poco más de aplicación de parto natural que parte de la lógica totalmente distinta. Wilhelm Reich decía eso, ¿cuál es el mensaje de una civilización que a sus infantes los recibe golpeándolos, digamos, para que lloren? Y el grado normal de subordinación creo yo que incluye todo eso, pero no pensamos en eso cuando nos estamos movilizando contra la criminalización del movimiento social, contra la criminalización de esto y lo otro, porque ahí vemos solo la punta del iceberg más visible del espectáculo punitivo. Pero el espectáculo punitivo es la vertiente más intensa de aplicación de formas de control, disciplinamiento, socialización, normalización, que operan no solo respecto de los, entre comillas, delincuentes, sino respecto de todo el mundo. Hasta de los burgueses, diría. Por eso no se ven muy felices tampoco. Y en segundo lugar, Marx dice que la legislación se ocupó para, y esto es más o menos conocido, lo discutíamos el otro día ahí en, ¿cómo se llamaba el barrio?
Soldati.
Sí. El tema de que la cárcel no surge en el siglo XIX estrictamente, como dicen muchos, sino que en el siglo XIX la filosofía jurídica, política y el derecho penal toman una institución que ya existía desde los inicios del capitalismo, que eran las casas de trabajo, donde se encerraba a la gente para obligarlas a aprender la disciplina laboral. Y cuando esas instituciones ya no eran necesarias económicamente, se les da una finalidad jurídica y penitenciaria, digamos. Vamos a mantenerla. Foucault lo explica bastante bien, también en Vigilar y Castigar, dice, cuando todo el mundo pensaba que esa institución, las casas de trabajo, el Hospital General, iban a entrar en desuso, el capitalismo del siglo XIX, en vez de reconocer que está en crisis y que hay que dejarla de usar, más bien le da una nueva finalidad, función, cuando dice que es para penalizar a las personas en distintos modelos, digamos, desde que expíes tu culpa, en celda solitaria, o lo que está claro es que a partir de ella nunca fue muy importante el trabajo de los presos en relación a la economía más general, como si lo había sido en un primer momento. Y ahí ocurre este fenómeno donde gente expulsada, todas las masas de gente expulsada del campo donde vivían, digamos, de acuerdo al tiempo cíclico del cambio de estaciones y de acuerdo a figuras jurídicas que después fueron aplastadas, como el derecho constitucionario de los pobres, que decía que quien anduviera en el campo, aunque tuviera un dueño, podía ocupar tanto los animales como la leña que espontáneamente estaba ahí, si es que nadie más la iba a ocupar, digamos. Distintas formas de asegurar una subsistencia fuera del mundo que recién se estaba creando del trabajo asalariado, como un tipo de esclavitud moderna. Y para eso se ocupa la ley, digamos. Dice Marx que a toda esta masa expulsada del medio rural y que llegaba a vagar y mendigar a las ciudades sin poder ser aún incorporados a la nueva fuerza de trabajo propia del sistema capitalista, la legislación los trataba como a delincuentes voluntarios, como si dependiese de su voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones ya abolidas. Y después de ser violentamente expropiados y expulsados de sus tierras y convertidos en vagabundos, se encajaba a los antiguos campesinos mediante leyes grotescamente terroristas, a fuerza de palos, de marcas, de fuego y de tormentos, en la disciplina que exigía el sistema del trabajo asalariado. Es decir, Marx tiene bastante claro que a través del Estado el capitalismo no es solo, digamos, una imposición económica, sino que la economía política implica también que se ocupan las leyes, se ocupa la educación, se ocupa todo lo que hoy día llamamos formas de socialización para imponerle a cada persona el mismo dilema que Pepe Grillo le impone a Pinocho, digamos, adáptate a ser fuerza de trabajo y si es que no te gusta, bueno, tenemos cómodas instalaciones para ustedes en las cárceles y en los manicomios. Pero una de las cuestiones que creo que es interesante destacar, y todavía estamos en la parte general, ahora voy a entrar a lo que es la situación en Chile y eso, pero esa gran violencia inicial, que yo creo que el deber, yo soy abogado, digamos, estudié Derecho, me entregaron un título que para recibirlo en la Corte Suprema nos dicen, juráis por Dios y los santos evangelios desempeñar el cargo con fidelidad a esto y lo otro. Por suerte habíamos como 50, entonces yo con los dedos atrás dije, sí, prometo. Pero los abogados en general piensan que solo hay aparato represivo cuando hay violencia penal. Pero Marx tiene una concepción bastante clara donde él habla de violencia económica y violencia extraeconómica, digamos. La violencia penal es la violencia extraeconómica y por definición en la fase inicial del capitalismo se aplica masivamente pero después solo necesita aplicarse a un porcentaje de la población. Si miramos, digamos, estas cifras que están acá, cuando uno mide y compara un país con otro, claro, de acuerdo a cifras oficiales, que no son estadísticas objetivas, digamos, sino que no hablan, hay que hay varios filtros y peros que aplicar. Pero claro, en Chile 240 presos cada 100.000 habitantes, en Argentina 161 presos cada 100.000 habitantes, nos habla de que dentro de todo una proporción pequeña de la población, a diferencia de las fases iniciales de acumulación originaria del capital, donde se eliminaba a gran parte de la población en el sistema penal. Pero, como dicen algunos criminólogos críticos, y yo creo que es distinto la criminología crítica bien entendida o usada a favor nuestro como una parte de la teoría revolucionaria que, por la especificidad del objeto que estudia, el sistema penal, el control social, se justifica algún nivel de experticia, digamos, es distinto que toda esta criminología crítica de academia, que en el fondo no son más que criminólogos socialdemócratas que critican, pero no pasan mucho más de eso. Zaffaroni y otros, no sé si se les viene a la cabeza. La verdad es que se tiende a pensar eso, digamos, que la fase violenta al principio y después el capital se suaviza. Marx tiene una parte ahí del capital donde dice que, aquí está medio parafraseado por mí, digamos, es difícil distinguir lo que escribió Marx y lo que escribí yo en este texto. No, porque lo estaba parafraseando, pero dice, con posterioridad, a medida que el nuevo modo de producción se consolida, la violencia se hace más sutil o disimulada. La clase obrera, comillas, esto es Marx, a fuerza de educación, de tradición, de costumbre, se somete a las exigencias de este régimen de producción como a las más lógicas leyes naturales. La organización de la producción bajo esta nueva forma vence todas las resistencias. Todavía se emplea de vez en cuando la violencia directa, extraeconómica, pero solo en casos excepcionales. Pero por lo general basta con la presión sorda de las condiciones económicas que sella el poder de mando del capitalista sobre el obrero. Esto lo destaco porque críticas posteriores, como por ejemplo la de Silvia Federici en Calibán y la Bruja, le critica a Marx y dice como que fue muy evolucionista y no tuvo en cuenta que esa violencia se sigue replicando siempre. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que cuando se inicia este capítulo de acumulación originaria, Marx dice, me voy a acotar a explicar el fenómeno tal cual ocurrió en Inglaterra, que fue donde primero ocurrió. Él no está diciendo que esa violencia no se siga amplificando y reproduciendo por todas partes, sobre todo en la medida que, si uno liga ese capítulo, que es el penúltimo, con el último del Capital, Moderna teoría de la colonización, Marx explica claramente la teoría del imperialismo, digamos, en el sentido de que este modo de producción no puede, no se basta a sí mismo con quedarse dentro del territorio europeo, sino que tiene que ir a imponerse en las otras partes del globo. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, digamos, quizás la única gran periodización importante de las fases de desarrollo del capital es la de que pasa de una dominación formal a una dominación real y ya total, absoluta, del modo de producción de mercancías, que es lo que recién estamos viviendo ahora, digamos, en el último tiempo. Pero todo lo que ocurrió antes llevaba a este camino y, en todo caso, yo creo que a partir de eso uno puede darse cuenta y ligando dos niveles de análisis, digamos. Aquí estamos en el nivel general, la crítica de la economía política. Si uno rescata, por ejemplo, a Marcuse con Eros y Civilización, cuando él habla de que hay un nivel de represión más o menos normalizada respecto de cada individuo y además un plus de represión necesario en distintos momentos para garantizar, digamos, la adecuación al orden, yo creo, con base en esta, digamos, conceptos, trabajos de Marx, que efectivamente el terrorismo del capital existe todo el tiempo y por lo general le basta con reprimir a una cantidad pequeña de población. Algunos criminólogos críticos, había perdido un poco la idea recién, pero esto apuntaba. Dicen que, por ejemplo, Pavarini y Melosi en Cárcel y Fábrica, dicen el sistema penal, sobre todo carcelario, es como si se necesitara agarrar a latigazos a una parte de la población, pero el principal efecto de este mensaje no es para los que reciben el latigazo, dice, sino para los que están suficientemente cerca de ellos como para sentir el chasquido. Y entonces adaptarse precisamente al mensaje de Pepe Grillo para no caer, digamos, víctimas de las cárceles, los manicomios, las formas más intensificadas de control social. pero hay un continuo, digamos, desde el golpe en el culo cuando uno nace a la educación autoritaria y al funcionamiento ya más duro del sistema penal, que se expresa incluso en una imagen que analizábamos ayer ahí en Antena Negra, en el silabario hispanoamericano, cuando uno conjuga pra, pre, pri, pro, pru, sale la imagen de un preso. Y dice lo siguiente, para que el niño que aprenda a leer, yo aprendí a leer con esta mierda, conjugue esto, dice, los policías llevan presos y encierran a todos los que se portan mal. Un poco después dice que los niños deben levantarse temprano, que lo primero que debe hacer un niño es asearse, cepillarse los dientes, lavarse bien con jabón y peinarse. Un niño bien limpio merece premio. Es decir, de una manera incluso más honesta que Pepe Grillo, le están diciendo a todo el mundo que adáptate o sé reprimido, digamos. Y ese mensaje diría que es a lo que se refiere Marx. Marx no está diciendo que el capitalismo deje de ser inmensamente violento una vez que se consolida, sino que los niveles de violencia que necesita aplicar van en relación a si el funcionamiento está más o menos normalizado o si estamos en etapas de crisis. Lo decía la compañera recién, digamos, cuando yo creo lo mismo, digamos, hay un nivel normal de violencia que se aplica por lo general como espectáculo punitivo sobre una cantidad de gente que el público reclama cuando no se le encarcela, pero una vez que se le encarcela, yo antes decía, deberían hacer realities carcelarios para que se vea lo que pasa adentro, y la verdad es que han hecho realities carcelarios y sirven precisamente para encubrir lo que pasa adentro. Pero hay un nivel de violencia más o menos normalizada, aceptada, internalizada, y otra violencia mucho más manifiesta, explícita, que tiende a producirse más bien en tiempos de desajuste social. Cuando el edificio del Estado capital se tambalea un poco, hay reacomodos represivos y hacen que, tal cual dice Marx ahí, en cierto, dice, por lo general basta con la violencia extraeconómica, o sea, con la violencia económica, pero hay momentos en que la violencia ya más directamente penal, más grotescamente terrorista, tiene que volver a ser usada de una manera altamente educativa. Yo creo que tanto los discursos de reinserción y todo eso, como el silabario hispanoamericano, nos tienen que hacer presentes que, bueno, sabemos que la educación es represiva, pero también tenemos que tener en cuenta que la represión es educativa, digamos. Cuando uno va a una marcha y lo secuestran varias horas, lo más probable es que a la mayor cantidad de gente que sufre eso no le queden muchas ganas de seguir protestando. Y por otra parte, a muchos de los que sufren esa violencia policial varias veces, después ya no le quedan muchas ganas de ir a un meeting pacífico, digamos, sino que más bien va a ejercer el derecho a la violencia que te hace ver, digamos, el mismo trato que te dan los órganos de control social en tus primeros contactos con él. En el caso de Chile, hay varias cuestiones para discutir. A mí me gustó en la convocatoria, toda la cuestión cultural en Chile es bien distinta que en Argentina, pero cuando fácilmente se acepta este discurso del nunca más, preguntarse el nunca más qué, es totalmente esencial, necesario, digamos, porque en Chile, por lo menos, no sé cómo será acá, el nunca más tiene como dos versiones. La versión de derecha es que, la otra vez analizábamos en una de las ocupas que quedan allá por Nietzsche, un compañero se había conseguido varias revistas directamente empresariales, digamos, Poder y Negocios, Capital. Es curioso porque si uno a una revista le pone comunismo o proletariado, queda como un marciano del siglo XIX. Pero la burguesía abiertamente hace revistas que se llaman Capital, Poder, Negocio, es mucho más transparente. Uno tiene que decir Ciudadanía Crítica, no sé qué weá, para que no quedéis de antidiluviano. Pero en una salía hablando un facho intelectual más o menos famoso y hacía, ni tan famoso en realidad, pero de una de las instituciones famosas de los centros de pensamiento de la derecha, y decía lo siguiente, decía, yo diferencio, decía, dictadura militar fueron las violaciones a los derechos humanos, que todos condenamos. Gobierno militar, en cambio, fue la generación de una institucionalidad política y económica que todavía existe. Y hacen como, un poco como la estalinista, esa diferencia de que podéis reivindicar la revolución socialista criticando los excesos del estalinismo. Y en relación a eso, claro, la primera gran lectura derecho humanista, diría, de lo que fueron los golpes militares, la cuestión de la dictadura y democracia, es que nunca más tenemos que permitir esos excesos. Cuando decimos eso, y casi toda la lógica de derechos humanos conduce a eso, digamos, al criticar el exceso, estás validando todo lo que es la represión normal. en términos marcusianos, de nuevo, es como que criticamos solo el plus de represión, pero no la represión en sí misma. Y al no criticarla, la estamos legitimando. Y la lectura, esa es la lectura como de derecha, digamos. Y la lectura de izquierda es que el nunca más implica que nunca más nos volvamos tan totalitarios en nuestros requerimientos de liberación del deseo, comunismo, anarquía, porque tenemos que cuidar la democracia. Y si no la cuidamos, todos hemos aprendido esto, lo que esto implica, la gran ruptura, la guerra fratricida, etcétera, etcétera. Pero cuando uno se pregunta el nunca más qué, debiera entender que precisamente la misma dinámica, la dialéctica, la tensión entre dictadura y democracia, más que decir relación con dos modelos de vida totalmente antagónicos, nos habla de cómo la imposición del capitalismo es una imposición, digamos, histórica, una imposición total, es una dictadura social, la producción de mercancías. Y uno efectivamente o trata de vender su fuerza de trabajo o se marginaliza, no hay mucha más opción. Salvo que no tenga la opción de comprar fuerza de trabajo. Me imagino que ninguno de los aquí presentes la tiene. No estaríamos acá. Y frente a eso, digamos, el chantaje implica que uno acepta eso o, por el contrario, se somete a la acción del aparato represivo. En la dinámica de Chile juega mucho en la conciencia, en contra de cualquier perspectiva revolucionaria del movimiento social, la idea de que, primero, todo lo que ocurrió en el golpe militar y todo eso no se lee como un desarrollo de la lucha de clase, sino como una pugna entre los buenos y los malos, los demócratas y los dictatoriales. Y entonces nos lleva a paradojas bien interesantes, como que aquí tenía unas cifras de que, por ejemplo, si bien la dictadura militar de Pinochet fue bastante represiva y eliminó a bastantes compañeros, compañeras, no tenía tantos presos sociales. Cuando termina la dictadura, había 19.000 presos en las cárceles del país. Hoy en día tenemos una cantidad de 50, 55.000. Hemos llegado a tener incluso más de lo que se muestra en este gráfico. Después de una ley de agenda corta antidelincuencia que aprobó el gobierno anterior de Bachelet, la cantidad de presos subió, comparándolo al mismo índice, de 240 presos cada 100.000 el año 2006. Cuando se hace esta ley de agenda corta antidelincuencia que endurece todo el sistema represivo, pasa a ser 313 personas cada 100.000, es decir, más del doble de lo que hay en Argentina. ¿Cuándo bajó esto? Curiosamente, en el gobierno de derecha. Los socialdemócratas no están capacitados para entender eso, porque dicen represión igual derecha, izquierda igual progresismo y formas más civilizadas de control social, pero yo creo que la experiencia chilena muestra todo lo contrario. Digamos, la democracia puede ser mucho más represiva que la dictadura, y al final yo creo que nunca hay una oposición de fondo entre dictadura y democracia. Digamos, la dictadura es social, es una cuestión histórica, material, y la democracia es la forma ideal con la que esa dominación se produce. Cuando no resulta, la ponen en entre paréntesis un tiempo, pero incluso así hay que tener en cuenta que la legitimidad de la palabra, el concepto de democracia, es tan grande que hasta la constitución de Pinochet del 80 partía en su artículo 1 por decir que Chile era una república democrática. Alguna vez, creo que en el libro de El timón y los remos de Troploín, en una parte dicen eso, dicen todo el mundo está hablando de democracia, nosotros no. Pero los que no estamos hablando de eso somos realmente pocos, y en realidad estamos siempre bajo la sospecha de ser tratados de fascistas de ultraizquierda. Pero la verdad es que esa dinámica entre la democracia y el funcionamiento del capital es algo que recién ahora está volviendo a ser estudiado y puesto en el centro de la escena, y yo creo que afortunadamente la gran mayoría de los compañeros, compañeras de nuestro tiempo, ya su problema no es que nuestro sistema sea una falsa democracia, sino cómo destruir la dominación dictatorial y democrática al mismo tiempo del capital. En el caso de Chile, insisto, vivimos 20 años de donde, por el trauma que generó la dictadura, la gente siempre votó por los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. Solo se rompió eso en el año 2010, cuando gana por primera vez en todo ese tiempo, Y excluyendo lo que fue la dictadura, digamos, la verdad es que la derecha no había ganado elecciones en Chile desde los años 50. Ganó, estuvo 4 años, y lo que todo el mundo esperaba, y eso es interesante de debatir con los compañeros acá en Argentina, lo que todo el mundo esperaba era que el nuevo gobierno iba a ser mucho más represivo porque era de derecha. La socialdemocracia que había estado en su casa o en sus oficinas todo ese tiempo salió a la calle a protestar contra el gobierno de Piñera. Y todos decían que ese tipo de represión nunca antes se había visto. Pero curiosamente la represión que se dio durante el gobierno de Piñera fue bastante vergonzosa. Estuvo llena de montajes que fracasaron, digamos, partiendo por... Había un pakistaní que estaba estudiando en Chile y no sé por qué en un momento lo llaman de la embajada de Estados Unidos y le dicen que tiene que ir a hacer un trámite ahí. Cuando el tipo entra, se le van encima con detectores de explosivos y le aplican un tipo de detector de explosivos que en Inglaterra ya no se encuentra. No sé si alguno de los punk rockers presentes conoce esa banda, los Pogues o los Pogues. Tiene una canción que se llama Los 6 de Birmingham. Y son tipos que fueron acusados de haber puesto unas bombas en un restaurante que mató un montón de gente y con un detector de explosivos, la prueba de Gries, que está demostrado desde esa época que no es muy buena. Y lo aplica la policía chilena, la policía argentina, sin ningún problema. Bueno, le aplicaron la prueba de Gries a Saif Khan, este pakistaní que estaba en Chile, y dijeron que era un yihadista que andaba metido ahí, lo tuvieron preso un rato. Pero al final no había ningún elemento de nada para culparlo de algo y finalmente lo sobreseyeron y tuvo que irse del país. Poco después a Cel, que ahora vive en Buenos Aires, un compañero que está en los foros de ayer, el otro día, ven que un vasco que es anarquista, que está en la zona de mapuche, también le plantan explosivos en su casa y lo tienen preso como un mes y finalmente lo condenan por ley de control de armas y lo expulsan de Chile. Todo eso son como los golpes represivos del gobierno de Piñera, siendo el más famoso de todos el del caso Bomba. Y en el caso Bomba hacen una operación muy audaz donde acusan a 15 anarquistas de constituir una asociación ilícita terrorista que era responsable de al menos de 30 colocaciones de explosivos en iglesias, bancos, cuarteles policiales. Finalmente son todos absueltos, digamos, porque el montaje estaba tan mal hecho que mientras más tiempo pasaba, más iba revelando que era absolutamente burdo y hasta el día de hoy la gente se ríe de que una de las pruebas era un póster de Axl Rose, una bolsa de pasas, cuestiones por el estilo. Incautaron más de 200 bicicletas durante todo este proceso porque en el perfil de enemigo interno que fueron desarrollando estamos todos nosotros, digamos, si no comen mucha carne, si visten de colores oscuros y andan en bicicleta, participan de bibliotecas populares y viven en Ocupa, es como ese el nuevo enemigo interno anarcoterrorista en Chile. Pero todas las maniobras represivas del gobierno de Piñera fracasaron, o la gran mayoría. Y después vuelve al gobierno lo que ahora ya no es la Concertación, sino que es la nueva mayoría. O sea, Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Radical Socialdemócrata, y ahora con la incorporación flamante del Partido Comunista de Chile. Para todos los que sabemos que el comunismo es la sociedad sin clase y sin Estado, creo que tenemos bastante claro y no podemos regalarle el concepto a un partido que tanto en Chile como en Argentina más bien lo que ha hecho es tratar de administrar la sociedad de clase desde el Estado. Una variedad de socialdemocracia que ocupa la bandera roja, para mí por lo menos no tiene nada que ver con el concepto profundo de comunismo que es indisoluble también de la sociedad sin Estado. El comunismo en anarquía, como le llaman. Pero bueno, incorporados todos estos aprendizajes respecto de los fracasos represivos del gobierno anterior y aplicando incluso el nada despreciable trabajo de inteligencia que ese partido ex-estalinista tiene, o estalinista renovado, si quieren, la nueva mayoría se ha demostrado como mucho más represiva que el gobierno de derecha, con la gran diferencia de que, por ejemplo, en el gobierno de derecha se propuso el ministro de Piñera, el ministro Interior, Hinzpeter, propuso una ley que tendía a agravar el tratamiento del desorden público. Todo el mundo se opuso, había manifestaciones en contra, había una gran movilización en contra de eso, aunque en contrapartida también se ocupó la ley Hinzpeter como cuco para bajar el nivel de combatividad de las movilizaciones del 2011 y el 2012 en Chile, que fue bastante fuerte, porque la prensa publicaba y la gente creía como que la ley ya se había aprobado. y que todos se iban a ir en cana por el solo hecho de ir a marchar. Entonces generaba un desincentivo sin que la ley finalmente fuera nunca aprobada. Pero en cambio la nueva mayoría, primera gran maniobra que hace es, bueno, esta ley antiterrorista que ya les comenté. Su único mensaje es decir, los anarquistas también pueden ser terroristas. De acuerdo a la legislación antigua era casi imposible decir eso, porque la Asociación Ilícita Terrorista de la legislación antiterrorista de Pinochet es una organización jerárquica. Entonces, por definición, la violencia revolucionaria anarquista no podía ser encuadrada dentro de ese tipo penal. En cambio, el gobierno, la nueva mayoría, con el PC incluido, te propone esto donde dice una ley que prescinda de diferenciar posiciones jerárquicas susceptibles de ser ocupadas por los miembros de la organización para decir que en el fondo el anarquismo también puede ser terrorista. Si leen el auto de procesamiento de los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero en España, y hablaba con un compañero antes de que pocas veces la inteligencia policial preferiría no hablar de su propia existencia. Nosotros sabemos que existe, ellos saben que nosotros existimos, pero ellos prefieren ser silenciosos. En Chile, hasta el día de hoy, nadie ha hecho el trabajo porque no hay tiempo, ni fondos, ni recursos para, por ejemplo, estudiar los 68 tomos de la carpeta investigativa del caso Bomba, que son miles y miles de páginas, que es una oportunidad única de entender cómo funciona la policía. En la revista Revolución hasta el fin de Chile, que está ahí, se extractó lo que el que en ese momento era el jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia pudo pontificar libremente sobre el trabajo que ellos hacían en relación al anarquismo. Pocas veces uno accede a eso. Pero en el autoprocesamiento de nuestros compañeros en España hay varias páginas de teorización policial sobre que el nuevo enemigo interno y global es autónomo y descentralizado, y hacen un paralelo entre los yihadistas y los anarquistas insurreccionales. Dicen, en ambos casos, células de personas que ni siquiera se conocen entre sí y en la medida que tienen absolutamente consensuado cuál es el enemigo y cuáles son las formas de ataque, pueden hasta coordinarse definiendo solo la fecha y cada grupo concreta y determina en el fondo cuál es el ataque concreto. Y eso es algo que asusta al poder, y en una editorial del Mercurio que leíamos ayer, que fue la que determinó que todos estos bombazos que en Chile primero eran vistos como infracciones a la ley de control de armas, pasaran a ser vistos como terrorismo, es una editorial del Mercurio, digamos, el periódico burgués clásico de Chile, que termina diciendo, la seguridad pública hace exigible a las autoridades una respuesta sustancialmente más eficaz. El fenómeno terrorista debe ser combatido con la máxima energía en su germen mismo. No hacerlo es invitar a que él acreciente su intensidad y entonces ya será demasiado tarde. Entonces, aunque asumen que es como un mini terrorismo, están muy preocupados de que eso no se difunda, porque en Chile, por lo menos un compañero que después se fue en cana y todavía está ahí, teorizaba un poco antes del 2000, en el mismo 2011 decía, el golpe represivo del caso Bomba lo que logró fue desvincular ese tipo de acciones con la protesta social más amplia que estalló el 2011. Si no se desvincularan, yo creo que uno puede imaginar cómo se potenciaría todo el nivel de radicalidad de toda la lucha. Pero en la medida que tanto la policía como a veces la propia ideología de algunos de los compañeros insurreccionalistas contribuye a aislar su actividad del resto de la actividad proletaria revolucionaria, esa separación implica que en el fondo se desactiva un conflicto que si no podría ser mucho más, digamos, insurreccional. Pero la nueva mayoría se caracterizó, entre otras cosas, por, a diferencia del gobierno anterior, que todo lo que hacía en el plano represivo lo anunciaba con grandes gritos y publicidad, ahora la represión es mucho más silenciosa. Se dieron cuenta de que tras 5 intentos de aplicarle la ley antiterrorista a los anarquistas en Chile, en todos fracasaron y los jueces, a los que en los casos que hubo condenas, condenaban pero por ley de control de armas, que hicieron fue endurecer la ley de control de armas. La ley de control de armas en Chile es interesante analizarla, y ahí de paso publicito el dossier sobre el 73 en Chile, que creo que hay unas copias ahí. Mucha gente y toda la mitología socialdemócrata en Chile se basa en la imagen de que Allende murió disparando una ametralladora, es verdad. Pero antes de eso, los partidos de la Unidad Popular hicieron aprobar una ley de control de armas que básicamente fue para desarmar a los cordones industriales. Esa ley de control de armas, que surge en ese contexto es adaptada después por Pinochet para generar la figura de grupos armados de combate y poder combatir a toda la subversión marxista-leninista que estaba operando el MIR, después de eso el Frente Patriótico, otros grupos. Y la democracia no solo no deroga la ley antiterrorista, sino que la modifica, sino que la ley de control de armas de nuevo la modifica. ¿Y para qué? Para incorporar como un delito específico de la ley de control de armas en los años 90 a las bombas Molotov. En Chile, a diferencia de lo que pude ver, por ejemplo, en la marcha de ayer, por pequeña que sea la marcha en Chile, generalmente hay confrontación con la policía y antiguamente, generalmente se ocupaban cócteles Molotov. Después que se incorpora en esta ley, se genera un desincentivo donde durante un buen tiempo las Molotov casi no se ocuparon en la calle, pero en la protesta masiva del 2011 volvieron en gloria y majestad, aunque como les decía, yo ahí me sentía viejo, porque mi generación las conocía como Molo, la nueva generación las conoce como Mecha, pero es como el cambio que hubo en un momento entre birra y chela, pero con otro tipo, con botellas llenas de cosas distintas. La cuestión es que se volvió a endurecer la ley de control de armas, ya no solo contra las Molotov, sino que llegando al siguiente extremo, que llega a ser bastante pelotudo, digamos. Hoy en día, la bomba terrorista de la ley de control de la ley antiterrorista tiene una pena más baja que la bomba de la ley de control de armas. Y hoy en día, por pura ley de control de armas, hay alrededor de 12 personas cumpliendo prisión preventiva en Chile porque la endurecieron al punto que hoy en día ya, si te acusan de cualquier delito que huela, digamos, a pólvora negra o benzina, no tienes derecho a beneficio. Entonces, aunque te condenen a 2 años, que en Chile por lo general se cumple en libertad vigilada, no, tiene que ser una pena efectiva. Entonces la prisión preventiva siempre se justifica y tienen hoy en día una cantidad de personas que cuyo promedio de edad diría que es 21 años, presos por lucha callejera en una cárcel de mierda que el capitalismo nunca retrocede, va siempre hacia adelante, y en Chile ha generado este tipo de cárcel que es semipública y semiprivada, la cárcel concesionada, para terminar siendo el peor de los mundos, digamos, porque creo que si uno es encarcelado por el Estado como enemigo político, él mismo deberá reivindicar el derecho a que sea el Estado el que te encarcele. Pero estos cabros lo tienen encarcelado un engendro que es mitad Estado, mitad empresa concesionaria. Están ahí y no conformes con eso, el gobierno además está promoviendo una ley que se llama Nueva Agenda Corta Antidelincuencia. Si vieran en gráficos lo que la Agenda Corta del 2008 implicó, fue un incremento de la población penitenciaria a niveles que ya nos dejan en un récord latinoamericano. Y ahora, con el pretexto de combatir más duro los delitos de hurto, robo y receptación, es decir, los delitos que cometen los pobres, eliminan toda la posibilidad de beneficio, las atenuantes ya no se computan como pudiendo rebajar la pena, obligan a cumplir, aunque te den beneficio, 1 año de cárcel efectiva, y además, como si eso fuera poco, legalizan abiertamente el estado policial mediante la figura del control de identidad preventivo. En Chile, en la práctica, la policía te puede parar cuando quiera, pero legalmente están obligados ellos a justificar que si te pararon fue porque había indicios de que podías estar cometiendo un delito.
Ayer lo aprobaron.
¿Sí? Ya, yo sabía que era posible que mientras estaba acá lo aprobaran, pero el control de identidad preventivo es mucho más siniestro. Dice que en el lugar que sea y a la persona que quiera, sin necesidad de ningún indicio, la policía le puede pedir la documentación. Es decir, para los marxistas más deterministas y que creen en el edificio, digamos, tipo Diamat ruso, de que esta es la infraestructura y el derecho no tiene ninguna importancia porque es solo un reflejo de la base económica, la verdad es que no, digamos. Cuando te empeoran lo que llamamos superestructura, empeora toda la realidad también, digamos. Si la policía, con una ley que le pone un mínimo de restricciones, la aplica mucho más a la derecha, casi sin restricción, imagínense lo que pasa cuando la ley legaliza el que no haya ninguna restricción. Es decir, insisto yo, es mucho peor que todo el discurso socialdemócrata allá dice esto es volver a los tiempos de la detención por sospecha. Yo diría que no, es mucho peor. La detención por sospecha requería que la policía te inventara una sospecha. Ahora no, no necesita inventar nada y te puede sacar de circulación hasta por 4 horas. Y en ese panorama represivo, y para terminar ya, porque he hablado realmente mucho rato, creo que hay varias falsas dicotomías. Nosotros hemos hablado de esta falsa dicotomía entre marxismo y anarquismo, pero yo creo que además hay una falsa dicotomía entre dictadura-democracia y entre izquierda y derecha. La dominación del capital puede ser dictatorial, democrática, de izquierda o de derecha. Y hoy en día en Chile, a través de una dominación que parece ser como progre y de izquierda, están imponiendo los niveles represivos más altos que hayamos visto en el último tiempo. Pero frente a eso, no sé, ¿qué podemos hacer? Algunos pueden llorar, otros podemos tratar de ir y salirle al paso. Eso. Con eso cierro.
No, y también pensar, ¿no?, de que aquí, cuando se ha hecho, se ha legalizado y legitimizado la ley antiterrorista, que todavía no han logrado condenar a nadie con esa ley. Han tenido intentonas de carátulas que se han logrado bajar porque eran totalmente injustificables y porque no tienen una jurisprudencia ya condenatoria. Pero eso en cualquier momento nos cabe a todos, ¿eh?, la ley antiterrorista, a todos. O sea, desde los 20 años que te pueden condenar porque te acusen de financiamiento del terrorismo, sea por vender un libro que hable de la FARC o de la ETA. O sea, por eso ya te pueden caer 20 años, porque estás financiando el terrorismo. O sea, la ley antiterrorista nos puede caber a todos, por cualquier actitud que hagamos, o sea, cualquier cosa que nos parezca natural. Entonces, de repente, ¿cómo dejamos de internalizar que tienen impunidad, sí, pero no la aplican? Como si estuviéramos todos a salvo, ¿no? Como si no estuviéramos preparados para enfrentarlo. Porque no lo estamos. O sea, dejemos de internalizar que tienen impunidad, pero hasta ahí. No, tienen toda la impunidad. Tienen todo dibujado ya en leyes. Tienen todo preparado. Tienen todo el control social preparado para que legitimizar que no va a ser una impunidad ni un exceso. O sea, está todo. Cuando la empiecen a aplicar o no, eso depende también de la reacción social que haya. O sea, para mí, yo no sé cómo ven esto de Obama, que trajeron a Obama y que no pasó absolutamente nada cuando la última visita de un presidente de Estados Unidos fue el quilombo de Mar del Plata. O sea, eso está, hay una demostración de fuerzas, de una paz social, de un control social, de una intimidación social increíble. O sea, el que se salga un poquito de ese control social, de esa intimidación, de eso, va a ser los primeros en recibir absolutamente todo el aparato represivo encima, legitimizado por el derecho y por todo. Eso es lo que a mí me parece que tenemos que agarrar de toda la experiencia chilena, que vienen y nos cuentan cómo viene la mano allá. En España yo tuve la oportunidad de vivir en los 80. Allí se llamaba la ley Corcuera, todo a nivel DNU que están haciendo acá, que era entrar a tu casa sin orden de juzgado, o sea, con una patada en la puerta, pararte por 72 horas en la calle por comprobación de antecedentes, por si estabas en el terrorismo. 72 horas podían entrarte, secuestrar en la comisaría legalmente y entrar a tu casa cuando se les cantaba con una patada en la puerta. O sea, eso era la ley Corcuera en los 80 allí. Acá todo eso ya está legitimizado por ley. Que no lo aplican, que está el poder de fuerzas de aplicarlo o no. ¿Por qué no lo están aplicando? Porque con esto que han hecho de traer Obama un 24 de marzo, se ha demostrado la paz social y la intimidación que hay. Por eso no lo aplican, porque no la necesitan de momento. Bueno, lo van a necesitar en cuanto a la crisis económica, que está, que vamos para atrás, empieza a ser más aguda. Ahí la rebeldía va a ser más. Y quizás no es ideológica la rebeldía, es simplemente de dignidad y de una necesidad económica que la gente va ya a sufrirla más y va a tener nada menos que perder y va a empezar a protestar. Y ahí sí la tienen preparadísima para aplicar. Entonces, no sé, creo que tenemos que estar más pillos, ¿no?, de cómo viene la mano y de cómo tenemos todos los demás modelos alrededor, como Chile o como Europa o como incluso Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos también, el poder de la legitimización de la represión a full y del control social lo tenemos en todos los estados. Y eso, bueno, que quede un poco como reflexión, ¿no? De que ¿Qué nos toca ahora? ¿Cómo buscar? ¿Cómo reinventar nuevas tácticas o estrategias, ¿no? Para poder seguir viviendo con dignidad dentro de este sistema que no elegimos, pero que pacientemente todos soportamos. Y después, bueno, también lo que quería decirles aparte es que esta exposición que hemos puesto es una exposición itinerante que hay de cartas de presas políticas de todo el mundo, ¿no? Porque sé que acá había estado la intención por parte de la Cátedra de Derechos Humanos en Rosario de arrancar con una campaña por las presas políticas de la región. Pero bueno, esto fue otro intento de arrancar con estas campañas en Buenos Aires sobre todas las presas políticas. Porque lo que hablábamos también en la otra charla en el Bachi y en Soldati era la diferenciación que hay en la mujer cuando es detenida y está y es presa, tanto social como política, con el hombre. Cómo se sigue, justificando el patriarcado, como decía él, antes del sistema penal de las cárceles. Cómo se sigue diferenciando y cómo se sigue aislando y cómo se sigue justificando un cambio de conducta. Entonces es una doble condena, porque no solo te condenan por el delito que haces como individuo, sino que además quieren cambiarte la conducta de mujer en esta sociedad. Entonces, bueno, es importante eso. Y después lo que habían puesto también es la campaña de carteo, ¿no? Está por algún lado.
Sí, hay cartas.
Había una cartulina, ¿no?
Un listado donde están los compañeros y las condiciones y los juicios en que están involucrados, y compañeras también de distintos lados. Y si quieren escribirles, ahí les pasamos los datos.
¿Qué otra campaña de carteo? Que también está importante, a veces te pueden contestar o no los presos, pero está bueno, ¿no?
Es muy, muy importante que se le apoye de alguna manera, que se conozca su caso y saber que, más allá de que haya una campaña así como abierta y pública, siempre está, tiene de alguna forma que verse el interés de los compañeros por apoyarles, ¿no?, en su causa. Al final, yo creo que, claro, está, como planteaba también un poco siguiendo el tema, lo que planteaba Julio, de tanto que hay diferenciaciones, por ejemplo, pero igualmente hasta los compañeros que están ahora presos allá en Santiago fueron de las últimas marchas del 11 de septiembre, por ejemplo, con Molotov. A pesar de que ya está la ley ahí, no se puede uno recular en el momento, ¿me entendés? A pesar de que ya te están diciendo que hay una ley, si la práctica social, ¿me entiendes?, ha avanzado, pues yo creo que también es importante como plantear de qué manera nosotros vamos a enfrentar a un Estado, a un capital que te tira leyes represivas, y también tiene que haber una respuesta, ¿me entiendes? Si realmente sabemos que las luchas jurídicas son muy importantes, pero la legalidad nunca nos va a avalar, no va a avalar nuestras prácticas, ni siquiera nuestras necesidades políticas de transformar una sociedad, qué sé yo. Pero entonces, como que las prácticas esas han avanzado, y en ese sentido los compañeros que están ahora judicializados y encarcelados en Chile, muchas veces caen por esas acciones muy valientes, en contextos en los cuales tenés todos sectores de izquierda participando de la misma movilización, que ellos mismos te aíslan, es decir, como que estás vos en un lugar peleando con los pacos, es decir, con los carabineros, y ellos están del otro lado ahí diciéndote que no te mezcles con ellos porque ellos también pueden caer detenidos, ¿me entiendes? O el PC, los primeros de mayo, es típico que te agarre a palos. Entonces, creo que a pesar de que en febrero, ya tiraron, en febrero del año pasado, no sé, en marzo, tiraron la ley de control de armas, la movilización nunca se detuvo. Y esos compañeros que están hoy presos, están también presos por agitar por la libertad de otros compañeros que estaban de antes. Entonces, ¿me entendés? No es que ahora empezó la agitación por esos 12 compañeros. Ya nosotros nunca contamos 12 compañeros, contamos como 30 presos en Chile, y también a Mauricio Hernández Norambuena, que está allá, y todos los presos en general. Es decir, no creo que haya también que decir, sectorializar así como presos anarquistas. En general hay presos por subversión en toda América Latina, hay
9.000 presos políticos en Colombia y no son todos comunistas, no son todos anarquistas, sino que son presos y muchas veces hay presos sociales también que están involucrados en la delincuencia, pero justamente por combatir al Estado o al capital de una u otra manera. Y muchos no se reconocen porque es peor tener la chapa de político que la del común, qué sé yo. No sé, pero de alguna manera no olvidar que, ¿me entiendes?, que hay una práctica y que no en todos los lugares hay que reaccionar sobre lo urgente, sino también anticipar nuestras situaciones y de alguna manera también plantearnos siempre una ofensiva, no siempre ahí a seguir la cantinela de que lo antirrepresivo también, sino hacer una práctica de cómo realmente vamos a enfrentar al Estado, porque el Estado ya está en una guerra y nosotros somos los que tenemos que involucrarnos en esa guerra.
Piensen que, por ejemplo, aquí tenemos 6.000 procesados por la protesta social, que están todas las causas paradas. En el momento que haya una mínima jurisprudencia de la ley antiterrorista, esas 6.000 causas van a pasar a condena. Están en la calle, sí, pero están procesados. En todo el país tenemos 6.000. ¿Por qué congelan eso? Porque están esperando a tener ya, a que a los perros les quiten el bozal, empiecen con la primera jurisprudencia de ley antiterrorista, serán 6.000 presos políticos.